y ya uno es una leyenda. Por eso puede entregar estos garmas de oro y de platino que habrá este año.
Porque literalmente era muy puteador y muy boca sucia. Insultaba a un grado tal que no, cualquier humano normal, coherente, o con una formación media adecuada, le hubiese roto la cabeza.
Excéntrico, pionero, fanático de Boca y maricón. Ante Garmá fue un personaje único que logró unir sus pasiones con un modelo de negocios. Vivió sin pedir disculpas y se animó a muchas cosas, desde intentar ser dirigente de fútbol a declararle su amor a Carlos Olmenem. Logró crear un sello propio. Se propuso muchos objetivos y logró varios, pero el precio de su perfeccionismo era el maltrato y los insultos. Mi nombre es Tomás Balmaceda y esta es la vida de Ante Garmá. Había nacido en Croacia a finales de la década del 20, pero creció en el Chaco, en donde se sintió atraído por la gran ciudad. Ni bien terminó el colegio, se mudó a Buenos Aires, donde comenzó a trabajar como modelo y terminó convirtiéndose en un referente de la moda popular de la Argentina sin perder jamás su sello característico. Una rara mezcla de glamour y excentricidad.
La ropa que usaba Ante Garmá era innovadora. Él veía mucho más allá de los tiempos en los que estaba. La gente decía, pero mirá lo que se puso, este loco. Y hoy, un traje de luces o un traje de luces para un hombre en un saco es lo más normal del mundo.
Lo que tampoco era lo más normal del mundo en ese momento era que un hombre del universo de la moda fuera un fanático empedernido de Boca. Tal como recuerda José, un empresario de bisutería fina y herrajes de marroquinería que trabajó con Ante por casi una década.
Re fanático de Boca, inclusive se postuló una vez para ser presidente de Boca. No sé, no te sé decir en qué año, pero él hizo campaña como para ser presidente de Boca. Sí, era veneno de Boca.
Me puse a buscar lo de Boca. Es cierto, en varias ocasiones Ante quiso ser dirigente del club de sus amores. Ante formó parte de la lista encabezada por Ubaldo Eloy Payá, quien en las elecciones de diciembre de 1992 perdería frente a Alegre y Heller por casi el 90% de los votos. Romina Garmaz, hija del hermano de Ante, coincide en que el mundo era una de las pasiones de su tío.
Le encantaba el fútbol. Él decía que su pasión era el fútbol y la moda. Y cantar, le hubiera gustado cantar. Le gustaba estar en Sinatra, le encantaba mucho. Y él quería como cantar. Pero el fútbol era su pasión. Era, bueno, boquense. También fue vicepresidente de Chaco Forever, que es un club del Chaco. Llegó a ser vicepresidente. Bueno, después se había postulado para Boca un montón de veces, pero no pudo. Sí sé que diseñó la camiseta en el 2003, más o menos, del Club Atlético Boca Juniors. Sí.
También me puse a buscar lo de la camiseta de Boca. Bueno, al parecer no fue tan así. Es una suerte de leyenda urbana. Oscar Tubio, un personaje increíble, una suerte de experto en marketing cuando el marketing no existía, tenía en los 70 en Galería Jardín un local con la única máquina térmica del país, que permitía estampar remeras. Se volvió muy famoso porque las principales figuras del espectáculo y el deporte se acercaban a Oscar en Galería Jardín para llevarse prendas personalizadas, que eran la última moda europea. En 1978, Oscar fue a ver a la dirigencia de su club, Boca, y le propuso un nuevo diseño de camiseta, que era bastante extravagante para la época, pero que hoy nos sorprendería. Lo aceptaron y fue un hit, pero como se peleó con los dirigentes por temas económicos, echaron a correr el rumor de que el diseño era de Ante Garmá. Ahora bien, este dato sí es cierto. Ante llegó a integrar un equipo senior de veteranos del club en 1982 como arquero suplente, en un equipo donde jugaban, entre otros, Patota Potente y Ángel Clemente Rojitas Rojas.
No le voy a mentir, yo de fútbol no sé nada, pero creo que toda la vida me preparé para estar frente a un micrófono diciendo Patota Potente. ¡Qué apodo espectacular!
Además de su estilo y glamour, es innegable que Ante Garmá era reconocido popularmente por maricón. Es tentador ponerle una etiqueta contemporánea o preguntarse si estaba o no fuera del closet. En realidad, esos parámetros acá no se aplican. Para alguien que ya era un adulto mayor en los 90, no existían las mismas categorías con las que podemos hablar hoy. Y si bien entre 1969 y 1973 intentó vender falsos romances, como el que publicó en Radiolandia con Raquel Satraño, abandonó el proyecto y dejó de dar explicaciones. Para quienes lo conocieron, antes era transparente cómo se presentaba y en sus gustos, pero sin sentir la presión de tener que decir nada explícito. Acá me gustaría hacer un mini paréntesis. Hay un reportaje hermoso, hermoso por lo incómodo, que a finales de los 90 le hacen al cantante mexicano Juan Gabriel, el Divo de Juárez, en CNN en español. El que entrevista es Fernando del Rincón, quien se pone increíblemente tenso para hacerle una pregunta que no termina de entender si quería hacer o no. Y es, Juan Gabriel, ¿sos gay?
Dicen que es gay. Juan Gabriel es gay.
¿A usted le interesa mucho?
Yo pregunto.
Pues yo le respondo con otra pregunta.
Dígame.
Dicen que lo que se ve no se pregunta, mijo.
Juan Gabriel, dicen que es gay, pero Juan Gabriel, ¿es gay? Lo que se ve no se pregunta. Estoy seguro que lo mismo hubiese dicho antes. El locutor, Fernando Costa, recuerda cómo en los pasillos de ATC antes era abiertamente gay y bastante pícaro.
Mi padre también locutor, ha grabado cosas para él, o ha presentado shows de él en el interior y se lo cruzaba acá en el canal y antes lo corría, le decía, ay, Rubén, te quiero poner en el escenario para desfilar, porque mi padre tenía ojos claros, entonces lo corría por los pasillos, decía, qué lindo esos ojazos y esa voz que tenés, Rubén, me vuelve loco. Y él se reía mucho, porque obviamente lo hacía desde la humorada y desde el respeto, teniendo su condición. En ese momento no era tan fácil exponerla como es hoy, de su perfil homosexual o de su perfil que le gustase, que de bisexualidad, digamos. Fíjate, también tiene ese gusto por los hombres o el gusto por las mujeres.
Su sobrina Romina cree que a la hora de mostrarse como realmente es, antes le pesaba más su familia que la sociedad.
Siempre lo dijo de la época donde estaba mi papá ahí también, sí. No, él siempre fue gay, siempre, y ¿sabes qué? Estuvo en una familia muy conservadora. Sus padres no, sus padres eran un amor de personas los dos. El padre de él era muy atorrante, salían de cabaret todas las noches. Antes no, papá sí, Yure, Jorge, con mi papá, vivían de cabaret en cabaret, pero antes no, antes hacía su vida. Pero tenía un problema que era muy conservador con su hermana, Marga, y él tenía carácter, Marga era un Hitler, por decirte, porque era terrible. Sí, sí. No, se hacía lo que ella quería, como ella quería, ¿no? una familia así. Y entonces él como que hacía su vida fuera de lo que sea el grupo familiar, ¿no? Mi papá, porque, bueno, pasaba mucho tiempo con él. Pero no lo decía ni se sabía porque no lo podía decir más que nada. Yo no creo que sea por algo social, bueno, no le importaba, sino más bien familiar, con su hermana más que nada, con Marga.
Pero, además de fanático de Boca y maricón, antes también tenía otra característica muy reconocible, pero solo la conocían quienes trabajaban con él. Tenía muy mal genio, muy. Acá hay distintos relatos que fui recogiendo en la investigación que hice en estas semanas, y como siempre reflejan un poco lo que cada persona vivió, pero atravesado por el prisma del tiempo y del cariño que le tenían al croata. Por ejemplo, así lo recuerda José.
Tengo muy buen recuerdo de él, la verdad que, a pesar de que es verdad lo que te dicen, que era puteador, que era polvorita, era bastante, bastante mal hablado y con mal genio. Pero si lo sabías llevar y le ponías los límites vos, se adecuaba a eso.
Lo que puedo sacar en claro a partir de las cosas que oí es que antes era muy perfeccionista y en su búsqueda de ese objetivo imposible no dudaba en presionar a todas las personas con las que trabajaba para llevarlos al límite. En los 90 ese límite estaba muy marcado por las estructuras de poder, así que el jefe, el famoso, la cara, la marca, que era antes, era un déspota. Pero se enfrentó a otra estructura de poder muy poderosa, los trabajadores agremiados de ATC.
Y su humor y su personalidad y su característica fuerte hacía que él quiera la excelencia y la innovación desde una exigencia dura. Era puteador, era un hombre muy puteador, un hombre carajeador, puteador, quizás ninguneador en algunos casos cuando las modelos eran muy jóvenes, y existía mucha violencia de género, lo que hoy dirían violencia de género, violencia laboral. Él encerraba todo esto dentro de su exigencia para el producto que él tenía. Y ha tenido varios conflictos con gente dentro del canal, personal técnico, personal de producción, misma sus modelos que él pagaba. Eso ha sido una... no se puede dejar de reconocer eso. Pero cuando tenía humoradas, cuando estaba en sus buenos días, cuando no tenía mal humor, era un hombre que recorría los pasillos del canal y saludaba a todo el mundo, era un hombre muy viajado, era un hombre muy experimentado en el mundo de la moda, era un innovador, él tenía una marca que había impuesto en su moda, en sus corbatas, en algunos elementos. Yo he tenido oportunidad de presentar algún que otro desfile fuera del canal, y era un hombre muy exigente en todo, muy exigente en todo. Pero quien trabajaba bien, quien cumplía con los requisitos que él quería, quien encerraba los gustos profesionales desde su lugar, era un hombre muy generoso, abonador. Él pagaba como correspondía y quizás un poco más por esa tolerancia que le tenía la gente.
Los sobres no siempre alcanzaron. En un momento, al finalizar la década, se envió a los programas de archivo de ese entonces un compilado de varios maltratos de antes que quedaron registrados por las cámaras, pero que eran editados antes de salir al aire. La filtración, sin embargo, no logró sus objetivos. En vez de causar indignación, causó gracia, y se volvió una suerte de meme antes de los memes. Lo que vas a escuchar a continuación es un compilado de estas escenas que pasó uno de esos ciclos de archivo. Les pareció gracioso, por eso vas a escuchar risas, están editadas. Pero bueno, para que no me eliminen del episodio,
como sucedió con la segunda parte de la biografía de la Clota Lanceta en Apple Podcast,
tengo que tapar las malas palabras. Espero que a pesar de eso se entienda el volumen de insultos y ofensas que decía antes por minuto.
Veamos este momento con la voz de Juan Carlos Aguirre. ¡Urco! Una flor de del grupo que pertenece a la volverá oportunamente y se va la puta que lo parió por la culita, digo la licenciada Rita Lehmann la quiere criar Sergio Esquilarri y todos los demás. Sí, de ayudarle a bajarle la bombacha, nene. Sí, nena, se calle la boca hija de puta.
La señora de Pérez y sus hijas comunican al público y al clero que han montado un taller de chupa en la calle Santiago del Estero. Ahí está, date vuelta, puta. Dispara, lo de puta es una intervención
es
de cariño.
Una intervención cariño.
Cariñosa y nada más. Y si son cosas tuyas. En buena hora.
¿Cuán mal genio podía tener Ante? Bueno, escuchen esto. Este clip es de 1998, cuando Ante fue invitado nada menos que a Showmatch, en su pico máximo de popularidad. En ese momento, Miguel Ángel Rodríguez lo imitaba, lo que era una verdadera consagración. Pero cuando Ante va al piso y algo no le gusta, el volumen de la música está muy alto, intenta imponerse, lo que cae súper mal en el equipo de Showmatch y se le vuelve en contra. Lo terminan tapando y sin dejarlo hablar.
¡Toda la moda! Pero sobre todo los sacos cuadriculados. El manda más de la moda. Ante Germán.
¿De qué casa es el sobre todo?
De casa La Pindonga. La Pindonga tiene todos los ambos y toda la bijú que necesite la pindonga, no te abandonga.
Muy bien. Por Oporto, ¿por dónde, doctor?
Por el Oporto.
¿Qué quiere decir?
No lo diga.
¿Por qué?
Porque
una
no se
mujer destino.
Y las corbatas.
¿De dónde son?
De marca Cadorna. ¡Qué corbatas!
Bueno, ¿cómo andante? ¿Bien?
Ahora yo, señores, la música que baje. Yo acabo de llegar. El invitado, el señor El Abedé.
El programa no es tuyo.
Por supuesto.
Ubicate con tomate. La música la subimos cuando... ¡Arriba la música! ¡No vas a hablar!
¡No me vas a cagar!
El segmento se puede ver completo en YouTube. Es bastante incómodo. Y deja claro que no es la primera vez que Ante se impone con malos modos. De acuerdo con Romina, este carácter se explica porque Ante tenía sangre croata.
Tenía sangre croata, que no se puede negar. Así que era muy puteador. O sea, decía de 10 palabras, 9 eran puteadas. Hablaba siempre así. El que lo conocía por ahí lo toleraba, ¿no? Pero sí, tenía un carácter muy fuerte, muy. Mi papá se había agarrado a las piñas con él.
Directamente.
¿No? Una familiar, sí. Pero bueno, era un tipo bondadoso, ayudaba a un montón de gente, pero sí tenía eso de, no sé, subirte a un colectivo y decirte, si no haces lo que yo quiero, te bajás.
Pero bueno, no todas las intervenciones televisivas eran problemáticas. De hecho, en YouTube se pueden encontrar más clips de visitas a los ciclos que del propio mundo de Antegar Más. Estuvo en Cha Cha Cha, por ejemplo. Es delirante. Estuvo en otros ciclos de Marcelo Tinelli y en 1995 visitó a Antonio Gasalla y Norma Pons en el ciclo que el cómico tenía en Canal 13. Era el sketch de la empleada pública, donde interpretaban a las responsables de la mesa de entrada de la Casa Rosada. Flora, la empleada, estaba pasando la aspiradora cuando llega el modisto.
Sí.
¡Ay, Dios mío, si lo habré visto por la televisión!
Gracias, muchas gracias.
Estoy dando una limpiadita.
¿Sí?
Y sí, porque
¿limpieza general o qué?
No, general. Dejan abierta la puerta que da a la Plaza Mayo.
Ajá.
Y entra el chiflón, la caca de las palomas, todo.
No sabía.
¿Vos has venido aquí, mi hijo? ¿Vos
sí?
¡Ay, el más elegante del país después del Prezi! ¿Cómo le va?
¿Cómo le cae la ropa? ¿Cómo le cae la ropa? Tiene que sacar la aspiradora.
Sí. Muy bien. Pero qué importante esto de hacer la limpieza, ¿eh?
Hay que limpiar.
A esta hora, a todas horas, ¿no es cierto?
No, acá a mí me da ganas de limpiar. No sé, vio que esto es tanta cosa, tanta... Es la soberanía. Es la soberanía de la
paz. La soberanía.
¿A qué viene antes de acá?
Mire, tengo una reunión con el señor presidente.
No está, el presidente no está.
¿Cómo no está?
Está en campaña antes, me extraña.
Yo sé que está en campaña.
Usted sí que es amigo del presidente.
Pero sí, señora.
Pero no está acá ahora.
Pero si él me citó.
Pero él a cualquier hora agarra el menú.
Le dijo a Ramón Hernández, Ramón, ¿quién? Antes tiene que venir a tal hora. Y he venido 10 minutos antes.
Y bueno, pero Ramón Hernández a nosotros no nos dijo nada.
¿Cómo no nos dijo nada? Pregunte Ramón Hernández.
Ramón Hernández, no lo tenemos.
El sketch es un retrato de época porque Menem estaba buscando en ese momento la reelección, en un escenario en donde la desocupación crecía y parte de la población de las grandes ciudades se sentía atraída por la propuesta del Frepaso. Ante no dudaba en mostrar sus preferencias.
Yo soy muy amigo, señor presidente.
¿Y a qué viene acá? ¿A qué vino?
Soy amigo, lo vengo a saludar. Falta poco.
Pero acá él no está jodiendo, está trabajando. Usted no puede venir acá.
¿Quién dijo que está jodiendo? Por supuesto.
Mire que yo como ciudadana tengo derecho a vigilar a que el presidente trabaje.
No,
porque si usted viene y le dice, mira qué linda ropita, mira que por ahí se ponen a hablar y se distraen.
No.
Al presidente en este momento.
Hablamos de sus posibilidades de no hacer segunda vuelta. Es un ganador. Es una extra clase.
¿No es cierto?
Sí. Y otras cosas. Mariposa, que mierda.
Es fino el presidente.
Por supuesto que es fino.
¿Usted lo viste a él? No.
No. Soy amigo de él y obviamente le digo que bien te vestís.
Porque así usted
digo,
es como un árbitro. Un árbitro de la elegancia.
Árbitro elegantorum puede ser, sí, obviamente. Y él sabe conjugar perfectamente.
No tiene calor.
El cierre del sketch es otra referencia a su sexualidad. El personaje de Flora le sugiere que use otra puerta para ver al presidente. La puerta de atrás. Ante es inteligente. Se ríe, acepta el juego. Muestra las cartas de que también tiene mal humor.
Bueno, Ande, desgraciadamente te vamos a tener que
cerrar. Yo les pido, yo me voy a verlo.
¿A dónde?
No.
¿A dónde
lo voy a ver, tengo que pasar.
No. ¿Por qué no va por la otra puerta, por el otro lado?
No.
Acá no va a poder.
¿No?
En esta puerta no va a poder.
Se baja, no va a poder.
¿Yo por el otro lado?
Sí.
¿Por atrás?
Sí.
Discúlpeme, Ande, pero acá no lo podemos dejar. González, cuidado que es bravo.
No. Usted me conoce que soy bravo, ¿no?
Voy a entrar igual. ¿Nos van a la faena?
Sí. Le voy a dar faena, sí.
No va a poder entrar.
Voy a entrar.
Sin agresión.
Voy a entrar.
Sin agresión, que se le va toda la elegancia. No vas a entrar.
Lo que se ve, no se pregunta. La salida de Menem del poder también significó el fin de su ciclo en el canal público, y fue con un escándalo, un juicio por falta de pagos de la emisora contra el modisto, que llevó años y que siguió incluso después de su muerte, impidiéndole a sus herederos realizar la sucesión en tiempo y forma. Ante falleció en 2011 a los 83 años. Su marca sigue viva, y si van a locales de barrio o buscan en Mercado Libre, descubrirán que aún se venden slips con su nombre, que muchos recuerdan. Vidas, Antegar Más fue una investigación de Tomás Balmaceda. Edición y tratamiento del sonido, Andrea Kukier. Arte, Germán Eberhardt. Cada 15 días, un nuevo episodio doble de Vidas, en el que te invito a conocer lo que no sabías de aquellos que tuvieron su momento de fama. Este episodio de Vidas fue realizado con el apoyo del Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Tiembla, Boca TV.
Antes, vos vas al día Boca TV, ¿cómo es ese tema?
Y ya está, con eso, lo ves, sí.
Ah,
también, y también estará Marijo, con tan lesionado. Espero que esté todo bien.
Finalmente, ¿qué sugerencia le harías a la dirección de Boca para poder un programa determinado en el canal propio? ¿Qué sugerencia le harías?
Ah, Juan Fabri, le tenés que preguntar. Yo no puedo decir eso. Ahí está la con Macri, lo libero.
Un saludo para nuestra audiencia.
Vamos, cariño nada más, ¿eh? ¡Vamos, Boca TV todavía!